Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Delcy Rodríguez se posicionó ayer como presidenta de Venezuela. ¿Es ella la persona adecuada para coordinar la transición a la democracia?
Algunos sectores afirman que lo que le interesa de Venezuela a Donald Trump es el petróleo y no la democracia. ¿Tienen razón?
Tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, Trump mira a otros países. ¿Qué es lo que pretende?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 6 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Tras haber sido capturado la madrugada del sábado en Caracas en una impresionante operación militar estadounidense, Nicolás Maduro se declaró ayer inocente en una corte de Nueva York de los cargos de conspiración y narcotráfico que se le imputan.
Fui secuestrado y todavía soy el presidente constitucional de Venezuela, dijo Maduro ante el juez Alvin K. Hellerstein. Junto a él, también ha sido acusada Cilia Flores, su esposa, la primera combatiente, como él solía llamarla. La próxima audiencia del juicio será el 17 de marzo.
Entre tanto, en Caracas, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tomaba posesión como sustituta de Maduro ante su propio hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Él, como ella, es una de las primeras figuras del chavismo.
Lo jura.
Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores.
Paralelamente, la líder de la oposición venezolana, la Nobel de Paz, María Corina Machado, le agradecía ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su determinación al hacer cumplir la ley con la captura de Maduro. Un paso enorme, dijo, para una transición a la democracia.
Lo curioso es que el sábado Trump aseguró que la señora Machado no tiene ni la preparación ni el respaldo necesario para dirigir Venezuela. Ayer, el diario The Washington Post dijo que Trump está molesto con ella porque esperaba que rechazara el Nobel para que se lo dieran a él.
Lo cierto es que Trump dijo que Estados Unidos controla hoy Venezuela y que su secretario de Estado, Marco Rubio, está en contacto con Delcy Rodríguez. Es llamativo que Rodríguez, que critica duramente a Estados Unidos, abrió la puerta en las últimas horas a trabajar con Washington.
Como quiera que sea, ayer paramilitares chavistas salieron a las calles bajo el estado de emergencia exterior decretado por el gobierno para impedir manifestaciones contra Maduro. Además, 14 reporteros fueron detenidos. Así las cosas, ¿es Delcy Rodríguez la persona ideal para coordinar la transición de Venezuela a la democracia? Llamamos al periodista Roberto Denis, del sitio web independiente Armando Info.
Delcy Rodríguez ha sido parte fundamental del sistema autoritario que se ha levantado en Venezuela en los últimos años. Desde la época de Hugo Chávez tuvo algunos cargos, pero fue con Nicolás Maduro que ganó más preponderancia. Desde hace años era su vicepresidenta y su ministra de Petróleo. Dos cargos estratégicos importantísimos en un país como Venezuela, que depende fundamentalmente del petróleo. Pero desde el punto de vista político, Delcy Rodríguez jamás ha mostrado, digamos, una voluntad de apertura democrática o de entender que el país debe ir hacia un funcionamiento con unos partidos políticos de oposición que puedan funcionar, digamos, dentro de cierto margen, dentro de ciertas libertades. Al contrario, Delcy Rodríguez junto a su hermano Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, han sido dos de las figuras más intransigentes, diría yo, que ha tenido el chavismo-madurismo en todos estos años y que, como digo, es corresponsable de que la crisis venezolana haya llegado a este punto que estamos viendo hoy en día. Son parte fundamental del fraude electoral que se cometió el 28 de julio de 2024, y la verdad que cuesta imaginar que ella está, digamos, ahora dispuesta a iniciar un avance hacia una transición democrática en Venezuela. Y si nos atenemos por lo que han sido estas primeras declaraciones de ella en este rol ahora de presidenta encargada de Venezuela, nada parece mostrar que ese sea uno de sus planes. Y lo más grave aún es que pareciera que Estados Unidos y la administración de Donald Trump tampoco están presionando en ese sentido, sino que están hablando de una cierta normalización y una cierta estabilidad de Venezuela, y después se verá. Es decir, no han puesto sobre la mesa inicialmente esa democratización, así que a día de hoy la verdad que luce poco probable que Delcy Rodríguez sea una figura dispuesta a llevar a cabo esa tarea.
Muchas de las personas que mostraron optimismo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses piensan que el arresto del dirigente fue llevado a cabo legalmente y que producirá el retorno de la democracia a Venezuela.
No obstante, en Estados Unidos, el líder de la minoría de la oposición demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump violó la ley al no haber consultado al Congreso y agregó que el presidente es temerario al asegurar que se hará cargo de Venezuela.
Por otro lado, cuando el domingo la periodista Kristen Welker le preguntó en el programa Meet the Press al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, si habrá elecciones en Venezuela en menos de 30 días, él se quedó callado y luego dijo, ¿elecciones?
How soon will elections be held? Within 30 days, Mr. Secretary?
Elections? Well, look, And this is a country that's been governed by this regime now for 14 or 15 years. The elections should have happened a long time ago. The elections did happen. They lost them and they didn't count the votes or they refused to count the votes and everyone knows it.
En su respuesta, Rubio añadió que Venezuela ha estado gobernada por el régimen por 14 o 15 años y que cuando hubo elecciones, en referencia a las del 28 de julio de 2024, que se supone le ganó al presidente chavista el opositor Edmundo González Urrutia, el gobierno no reconoció el resultado.
En esa misma entrevista y en otras que dio el domingo, Marco Rubio insistió en que Venezuela debe devolverle a Estados Unidos el petróleo que, según Trump, le robó. Las reservas probadas de crudo venezolano, las mayores del mundo, son de 300,000 millones de barriles.
La pregunta es si a Trump realmente le interesa el rápido retorno de la democracia a Venezuela. Llamamos ayer a Washington a un especialista, Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Diálogo Interamericano, prestigioso think tank.
Juan Carlos, no hay muchas señales que democracia es una preocupación, un interés de presidente Trump en el caso de Venezuela. Es bastante claro que lo que motivó el ataque militar para capturar a Maduro fue básicamente el petróleo, la perspectiva de explotar y desarrollar el sector petrolero para su propio enriquecimiento y también proyectar poder y dominación en Venezuela y en América Latina, en el hemisferio occidental. También para proteger lo que él considera la criminalidad en Estados Unidos, que para él venía de Venezuela con tráfico de drogas y también Tren de Aragua y otros grupos criminales. Estos fueron las motivaciones, me parece, para su política, su enfoque hacia Venezuela. Democracia, Estado de Derecho, derechos humanos no figuran como intereses. Y creo que la manera despectiva de que habló de María Corina Machado, que sí tiene legitimidad democrática, fue muy revelador de su posición, de su mentalidad, de su pensamiento al respecto. Entonces, no deberíamos esperar que en los próximos meses que la administración liderada por Trump va a ser motivado y definido para restablecer democracia en Venezuela, para una transición democrática. Creo que no hay mucho afán ni interés en moverse en esa dirección. Y eso refleja su política exterior en general. Se trata de muchos regímenes en el mundo que no tienen democracia y Trump parece que no tiene ningún problema. Y también lo que está haciendo en el frente doméstico, hay preocupaciones y riesgos de erosión democracia en Estados Unidos. Así que creo que está bastante claro que es muy lejos de ser un interés y motivador del presidente Trump.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
La operación militar de Estados Unidos, que culminó con la detención de Nicolás Maduro, ha sido la antesala para que el presidente Donald Trump hable de intervenciones similares en otros países. El sábado, en su resort de Mar-a-Lago, el presidente mencionó una doctrina internacional.
Fue la doctrina Monroe, anunciada en 1823 por un antecesor suyo, el presidente James Monroe. Según ella, cualquier injerencia europea en las Américas sería rechazada por Washington, pero Trump agregó que acciones como las de Maduro iban más allá y no serían toleradas.
All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy, dating back more than two centuries. And not anymore. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal. But we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document. I don't know.
El presidente llegó incluso a señalar que hoy la doctrina se llama Donroe, en una mezcla de su propio nombre, Donald, con el apellido Monroe. El domingo Trump dijo además que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un hombre enfermo, en cuyo país hay fábricas de cocaína.
Y cuando una periodista le preguntó si estaba pensando en ordenar en Colombia una operación similar a la de Venezuela, Trump respondió que le sonaba bien esa idea. A propósito, Petro contestó en sus redes sociales que en ese caso volvería a empuñar las armas.
Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you.
What does that mean? He's not going to be doing it very long.
He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long.
So there will be an operation by the U.S. and
It sounds good to me.
¿Qué busca Donald Trump con estos pronunciamientos sobre distintos países? Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente de Estados Unidos ha dejado claro que considera que su operación en Venezuela fue un gran éxito y que eso le da impulso para ir todavía más lejos. Trump habla ahora de aumentar control e influencia en todo el hemisferio occidental. Solo en las últimas horas, Trump, además de reiterar que está al mando de Venezuela y que quiere acceso total, sobre todo al petróleo, también ha elevado sus amenazas militares a Colombia y México, en lo que enmarca como un conflicto armado contra el narcotráfico, ha dicho que el régimen de Cuba caerá pronto y ha insistido en que necesita Groenlandia por seguridad nacional. Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, figura clave en la estrategia de Venezuela, publicó en las redes sociales un mapa de Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, cubierto con la bandera estadounidense y una palabra, en mayúsculas, pronto, generando una fuerte reacción en Copenhague que ha exigido a Washington que cese sus amenazas y ha advertido que si invade Groenlandia, desaparecerá la OTAN. En su día, Trump jugó además con la idea de recuperar el Canal de Panamá o que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos, además de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos. Si bien todo esto no es una sorpresa, porque el documento oficial de la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, publicado en noviembre, ya decía que su foco está en el hemisferio occidental para alejar la influencia de China o Rusia, pero ese mismo documento hablaba de la predisposición al no intervencionismo, dentro del principio que Trump siempre abanderó, de America First, para poner a Estados Unidos primero. Pero este ya no es aquel Trump que hace una década criticaba las acciones de Washington en Irak y Afganistán, o que prometía no empezar guerras y poner el foco en casa, en la economía. Principal preocupación de los estadounidenses, según las encuestas, en este año de elecciones legislativas aquí en Estados Unidos. Este presidente, ahora, con tono más fuerte, empoderado y agresivo, lidera un gobierno leal que habla de nuestro hemisferio occidental o de América Latina como el patio trasero. Y Trump ha adoptado la doctrina Monroe, término que ya llevaba meses debatiéndose aquí en Washington y que ahora pasa a primera línea. Muchos analistas hablan de una vuelta a un mundo dividido en esferas de influencia. Trump con el hemisferio occidental, quizás dejando camino libre a Rusia con Ucrania o a China con Taiwán. La pregunta es si Trump daría un paso atrás en la guerra en Ucrania, por ejemplo, que siempre ha dicho que solo él puede resolver, o si en realidad el hemisferio occidental es solo el principio.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Bolivia, varios miles de personas se echaron ayer a las calles de La Paz para expresar su rechazo al decreto gubernamental por el cual se eliminó el subsidio a los combustibles. La norma, relacionada especialmente con el diésel y la gasolina, fue dictada por el presidente Rodrigo Paz, que tomó posesión a principios de noviembre y que cuestionó los elevados salarios de numerosos líderes sindicales. Entre los muchos sindicatos que se hicieron presentes, sobresale la Central Obrera Boliviana.
El Tribunal Correccional de París dictó ayer condenas apenas de entre 4 y 8 meses de prisión y a 10.000 euros de indemnización a 10 personas que aseguraron en distintas redes sociales que Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, nació hombre y se convirtió luego en mujer. La condena más dura fue para Aurelien Poisson-Atlan, que en las redes se presenta como Zoe Sagan. En Estados Unidos, los Macron han demandado por lo mismo a la influenciadora Candace Owens.
En los premios Grammy que se entregarán en Los Ángeles el próximo 1 de febrero, habrá una nueva categoría, mejor portada o mejor carátula de álbum. La idea es darle el galardón a la que tenga el diseño más sobresaliente. Álbumes de Wet Legs, Tyler, Perfume Genius o Bad Bunny están entre los nominados. Mucha gente dice que este premio nunca se había otorgado, pero la verdad es que la categoría existió en 1959 y el galardón se lo llevó un álbum de Frank Sinatra.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.